COPE Badajoz.
Estar informado.
Toc Toc, ¿estás ahí? Espero que sí, que te pases un rato divertido con nosotros. Muy buenas tardes, soy Carmen Núñez, estamos en Herrera en COPE y es viernes. Y los viernes ya sabes, a esta hora, ¿qué toca? Ni tontas ni locas. Están conmigo Lale Ortiz,
hola
Lale, Lara Montero de Espinosa,
hola, hola buenas, Lara,
¿qué tal estás? Y hoy no puede estar con nosotros Anabel Rodríguez, la echamos mucho de menos porque, bueno, además de radio, somos mujeres y hacemos otras muchas más cosas. Le mandamos un beso apretado, de esos que tanto le gustan a ella. Recordar también que estamos aquí por deferencia del Ayuntamiento de Entrín Alto y Entrín Bajo, con su casa rural Los Maragatos, que ya mismo tenemos que ir pensando en una escapada rural, aunque sea con la familia.
Cuando Vergele nos deje.
Eso es. Y por la cooperativa de San Isidro, de Entrín, con esos AOVs que quitan el sentido y los vinos que nos vamos a tomar este fin de semana, ¿verdad?
Por supuesto. Pues sí.
Y también recordaros que estamos 10 minutos en directo, pero que seguiremos estando luego con todos vosotros y nos podréis escuchar en las redes otros 10 minutitos, el programa completo en el Facebook de Ni Tontas Ni Locas y en nuestro Instagram, @ Ni Tontas Ni Locas COPE. Y bueno, vamos a ver, ¿de qué queréis que hablemos hoy? Un día así lloviendo, Lale, ¿de qué hablamos?
Pues mira, yo le voy a preguntar a Lara, porque ante tanta monotonía, Lara, ¿a ti no te gustaría hacer algo que te subiera la adrenalina?
Pues sí, vuelvo otra vez a lo mismo, cuando nos dejen, la verdad es que yo desearía hacer muchísimas cosas. De hecho, estas Navidades nos han sorprendido en varias ciudades de Extremadura, también del resto de España, con la llegada de los Reyes Magos en globo. Así que, ¿por qué no probar emociones
qué
nuevas?
¡Qué buena idea!
¡Y el globo!
¿Verdad?
Pues yo sabéis qué voy a hacer. Yo voy a hacer puenting. Porque me ha dado miedo toda mi vida. Pero yo necesito saber que estoy viva. O sea, que me pellizque y que yo sienta una emoción que diga, hasta aquí, se acaba este virus, vamos a despertarnos y vamos a hacer cosas.
Bueno, pues a lo que vamos. Para eso tenemos aquí un invitado que sabe lo que es que te suba la adrenalina. Hoy tenemos con nosotras al Guardia Civil del Cuerpo de los TEDAC, por si alguien no lo sabe, desactivación de artefactos explosivos, que actualmente se encuentra destinado en la Comandancia de Cáceres. Ángel Esguevillas Cansino. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Primero, tardes, Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotras por invitarnos.
Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hace una persona como tú, un hombre como tú, que haya elegido esa especialidad tan peligrosa?
Pues mira, el devenir de la vida. Estaba destinado en casa de su majestad el rey, sale un curso de TEDA, lo hago, me quedo allí unos años para intentar volver a casa. Mi mujer es extremeña y nos vinimos aquí al equipo de Cáceres.
Y a ver, todos tenemos en la mente cuando somos pequeños que uno quiere ser médico, otro quiere ser abogado, otro quiere ser dentista, pero desactivador de bombas, ¿de verdad se piensa eso?
Pues la verdad que no.
Porque bien, yo creo que hay que estar un poco loco, ¿no?
No, somos gente normal. Lo que pasa que, bueno, pues vas conociendo un poco cómo es la especialidad, o bueno, de oídas cómo trabajan y sabes que te gusta. Yo estudié, empecé en ingeniería industrial, entonces sí me gustaba el tema de la física y esas cosas, entonces pues poco a poco me fue llevando por ahí.
Yo sigo pensando que hay que tener un punto de locura.
No, somos gente totalmente normal, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Pues sí.
Bueno, y Ángel, ¿no? De entrada ya has empezado a hablar y ya nos has puesto por delante que tu mujer es extremeña. ¿Qué piensa una mujer de un guardia civil cuando de repente le dice, cariño, que yo quiero ser TEDAX?
Pues la verdad que fue un poco laborioso. Y mi madre también. Mi madre cuando le
por
dije...
Por supuesto.
En un primer lugar hice el curso de TEBIL, que es búsqueda y localización de artefactos explosivos. Y claro, se lo justifiqué que era necesario para saber ante qué me enfrentaba. Y ya la siguiente llamada fue que iba a desactivarlo, entonces ya eso no le gustó tanto.
Oye, bueno, mira, Ángel, una curiosidad que yo tengo. A ver, ¿qué nos cuentas tú? Si nos encontramos un objeto sospechoso de que pueda ser un artefacto explosivo, ¿qué tenemos que hacer?
Pues bien sencillo, solamente son tres cosas. No tocar, avisar... Uh-huh. Y luego señalizarlo para que nadie más lo toque. Nosotros tenemos, como sabéis, la Guardia Civil 062, que está a las 24 horas del día. y una simple llamada allí y a poder ser pues una foto, que ya tenemos WhatsApp a todo el mundo, pues si podemos mandar una foto para nosotros en nuestro proceso de investigación podamos ir investigando qué es lo que puede ser.
¿Cómo se activa un protocolo? Quiero decir, estamos en un centro comercial, suponte, y ahora aparece por allí una persona que te dice que está lleno de bombas y que va a tirar de una anilla y nos dice que tenemos 15 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Hay posibilidad de hacer algo o salimos corriendo y que sabe quién pueda? Porque
para eso, la verdad que los centros comerciales tienen planes de seguridad en los que está bien indicado las caminos de salida y lo mejor es mantener la calma dentro de lo posible y ir a una salida de evacuación, irse lo más lejos posible.
¿Con cuánto tiempo tenéis vosotros de actuación? ¿Cómo se activa?
Pues nosotros tenemos un tiempo de actuación de una hora y media. Nosotros, no sé si trabajamos 24 horas al día, los 365 días del año. Siempre hay un equipo activo, ¿vale? Que son dos personas. Y tenemos una hora y media para ir al trabajo y de ahí ya salir. Normalmente lo hacemos bastante, bastante más rápido. ¿Vale? Normalmente cuando aparece cualquier artefacto, lo que más tenemos aquí nosotros en especial la Guardia Civil es el tema de ARC, que son artefactos de la Guerra Civil, y normalmente aparecen el día, nos comunican que ha aparecido y en ese mismo día se queda solucionado la incidencia.
Estoy convencida que para esta especialidad no todo el mundo sirve. ¿Qué cualidades son imprescindibles para ser TEDA?
Pues la primera, tranquilidad, serenidad. Y luego pues estudiar. Sí que es verdad que lo que hacemos más es un plan continuo de entrenamiento, que tenemos que leer mucho, mucho sobre todo lo que está pasando, el activismo que hay en todo el mundo. Para eso el SEDES, que es el servicio central nuestro, nos manda todo lo que está pasando en el mundo, lo traducen y sobre eso vamos estudiando para saber qué es lo que con lo que están utilizando. Pensar que siempre van un paso por delante nuestra. Ellos hacen con el mal todo lo que quieren hacer y nosotros vamos después siempre un poquito por detrás.
Ángel, eres jovencito, o sea, yo creo que más o menos de mi quinta, pero ya por lo que nos cuentas tienes que tener una dilatada experiencia. ¿Cuántos años llevas en el equipo
pues
de los
justo este año va a ser 10 años que salí del curso, un curso que dura 9 meses y que se hace en Valdemoro, en Madrid. Y bueno, pues tiene una fase que es de todo estudio, luego de prácticas, luego hacemos unas prácticas finales y si pasas todo con aprovechamiento, pues te dan el título y ya pasas destinado.
Uh-huh. Y si echas la vista atrás, en estos 10 años, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor que ha tenido esta trayectoria? O lo más duro, no lo peor.
Pues lo peor, por suerte creo que pocas cosas, porque solo me han pasado cosas buenas y sí que es verdad que, hombre, que de cada incidencia se aprende algo nuevo. Siempre sabes que puedes mejorar, que en esto podías haberlo hecho de otra forma, pero gracias a Dios yo no tengo ninguna incidencia mala, nada malo. Sí, además, sí, al revés, todo bueno, porque una vez que solucionas y quitas el problema al que lo tiene, está eternamente agradecido.
¿Y lo bueno? ¿Qué es eso? O sea, ¿lo mejor es ese agradecimiento de la gente?
Sí, sí, sin duda. Sin duda, llegar a un sitio en el que te llama una señora que está muy nerviosa porque ha encontrado una cosa que no sabe lo que es y tú llegas allí y le dices, bueno, no se preocupe que se lo vamos a quedar solucionado. Eso es ver que se queda tranquila, es lo mejor.
Claro. ¿Y qué protección lleváis ante una explosión?
Pues mira, nosotros tenemos un equipo de protección individual, que sé que es el EOD-9, que es un traje, que es de Kevlar y Nomex, ¿vale? O sea, y nada, la curiosidad, pesa 35 kilos, hace falta dos personas para ponérselo, porque es un equipo pesado, tiene poca movilidad, el casco pesa 9 kilos, aparte llevamos también un escudo de protección, que también pesa otros 10 kilos, así que nada, al final tienes mucho estrés físico, del peso y todo esto, y aparte el estrés térmico, porque hace mucho calor, los movimientos son difíciles, pero bueno, con entrenamiento, o parte de nuestro entrenamiento es el entrenamiento físico.
¿Supuso un cambio los años 70 y 80 de ETA en vuestra unidad?
Sí, yo te cuento, te hablo de oídas porque evidentemente yo en esa época no trabajaba, pero sí que es verdad que ETA ha tenido mucha incidencia en lo que es la especialidad nuestra y decir desde aquí que la Guardia Civil siempre ha sido pionero y de los mejores equipos que tenemos. Y
vamos a seguir en Herrera en COPE, terminamos el directo, pero recordaros que vamos a seguir charlando con Ángel otros 10 minutitos. Encantada de haberte tenido con nosotras.
Muchísimas
chica.
Gracias, Ángel.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Muy interesante. Y buen fin de a todas.
Buen fin de. Gracias.
Bueno, pues seguimos en Ni Tontas Ni Locas con este tema tan interesante y con este invitado que tenemos, que tan amablemente nos está pues sacando de dudas y descubriendo un poco su mundo, Ángel. Seguimos con la última pregunta que te hice, que si supusieron un cambio en vuestra unidad, pues eso, los años de ETA, los 70, los 80, hubo que reinventarse, había ya un grupo que era... estaba antes y se adaptó. ¿Cómo fue un poco esa transición? Y...
tenéis que pensar que antes veníamos de los artificieros y a raíz eso de que apareciera ETA se crearon los primeros equipos de TEDAS. La Guardia Civil y Policía Nacional, ante esa falta de personal especialista, pues creó esos grupos de trabajo y en los que, pues la verdad que con mucho sudor y mucho trabajo, mis compañeros, los que me precedieron en la especialidad, pues hicieron muy buen trabajo y dejaron técnicas y cosas que hoy todavía estudiamos y aplicamos para poder atender estas incidencias.
Sí. Ah, yo, si me toca a mí, yo encantada. Ángel, normalmente pues yo estoy acostumbrada a ver que tanto la Guardia Civil como el Ejército, aparte de que son cuerpos muy vocacionales, generalmente suelen ser familiares o de generación en generación porque así se transmite, ¿no? ¿En tu caso ha sido así? ¿Tienes algún familiar?
Sí, mi padre fue militar y dentro de ello era especialista, era armero. Entonces, pues igual me viene un poco de ahí el irme por aquí, por estas especialidades, pero la verdad que sí, es una cosa muy familiar. En el cuerpo hay muchísima gente que son padres, hijos, incluso abuelos, que siempre están en el cuerpo.
¿Os sentís apoyados? ¿Sentís queridos por la gente?
Sí,
o...
sí. La gente es una alegría, todo el mundo le gusta. Además, la Guardia Civil, creo que siempre que salen las valoraciones, somos el cuerpo de los cuerpos mejor valorados. Y eso es de que somos una gran familia, lo que dices, que es muy vocacional. La gente normalmente entra aquí porque le gusta, sabe que tienes cosas menos buenas y cosas muy buenas, y sobre todo la cantidad de especialidades que tenemos. Que te puede gustar cualquier cosa, entras en la Guardia Civil y hay una especialidad que hace eso.
Y, Ángel, ¿tenéis compañeras en el mismo cuerpo?
Sí, tenemos... que yo sepa, había una compañera que está en Coruña, que sigue trabajando, y después en el Servicio Central teníamos a otra compañera, pero creo que ha cambiado de especialidad. Sí,
Ángel,
sí, sí, tenemos chicas.
Me han dicho mis compañeras, me han chivado que tienes una niña, ¿puede ser?
Dos. Bueno, tengo una niña y un niño.
Pero, y tienes una niña, ¿y qué pasaría si de repente tu niño de aquí a unos años te dijera, papá, yo quiero ser TEDAS?
Bueno, a mí no me importaría. Si el riesgo, en cierta medida, lo podemos controlar, ¿vale? Estudiando y mucha información, que es muy importante, y haciendo una buena valoración, el riesgo lo minimizamos. No hay nada seguro, pero bueno, nuestro trabajo es minimizar el riesgo, tanto el nuestro como el del resto.
Solo nos estamos refiriendo a, bueno, pues a desactivación de explosivos, pero existen otras armas como el ataque biológico, el químico, eso también...
Sí, también nos lo añadieron. En el Servicio Central se creó una unidad de NRBQ y al final todos los TEDAS pasaron otra vez por allí para hacer esa adaptación a NRBQ. Yo, de hecho, sí, el segundo curso ya que fui TEDAS NRBQ, yo ya salí con las dos cosas. Y nada, tenemos también un plan de formación. Nosotros...
¿Habéis vivido alguna amenaza real?
Bueno, a día de hoy lo que estamos viviendo es el tema del COVID-19. Que al tener NRBQ, pues apoyamos al servicio sanitario aquí en Cáceres para hacer test, desinfección de oficinas y, bueno, un poquito ayudar a todo el mundo al final.
Una curiosidad, Ángel, cuando te presentas ante la gente como desactivador de bombas, ¿cuál es su reacción?
Bueno,
él lo camufla, porque él dice que es TEDAS.
Pero te presentas ante la gente diciendo que desactiva bombas.
Hombre, muchas veces, a ver, no es que diga, soy desactivador de bombas, no, pero muchas veces a lo mejor...
¿A qué te dedicas?
Efectivamente, te preguntan, oye, ¿y tú qué trabajo, qué profesión tienes? O...
Sí, normalmente es así, pero vamos, yo normalmente digo que soy guardia civil, que es lo que me gusta, y después dentro de eso, si alguien va preguntando un poquito más o eso, pues sí, termino diciendo que soy TEDAS, sí.
Pero cuando tú dices a la gente, soy TEDAS, ¿la gente sabe lo que es? O sea, ¿hay conciencia de a qué
sí.
os dedicáis?
Normalmente la broma es, ¿y qué cable hay que cortar? ¿El rojo
eso,
o el azul?
Eso.
Y digo yo, habrá mucha clase de artefactos explosivos, ¿no?
Sí, hay muchísimos. Y incluso del activismo, ¿no? Es lo mismo el islámico que el que teníamos con ETA. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí tenemos mucho y, como os he dicho, nosotros tenemos un plan específico de instrucción que es anual, en el que nos dice pues todo lo que tenemos que hacer. Pues el plan físico, hay que estudiar, hay que controlar el material que tenemos. Entonces, hay que hacer bastantes cosas.
¡Qué difícil!
Bueno, no, no.
Madre mía, qué miedo, ¿verdad?
¿Sabes? Esos son los cuerpos de seguridad del Estado.
Madre mía, jolín.
No sé, pues como que nos quedamos, nos queda sin palabras, la verdad.
No, pues es un trabajo normal, ¿eh? Aquí en Cáceres estamos un suboficial y cuatro guardias. Y ya veis, somos cinco personas y trabajamos 24 horas, 365 días al año. Y llevamos la comunidad autónoma entera.
¿De bueno, cuánto tiempo son los las guardias?
Las guardias las hacemos de 24 horas. Lo que pasa es que tenemos una fase presente en la que vamos a la oficina y pues allí hacemos el mantenimiento del material, entrenamos, hacemos la lectura que os he dicho de los informes que nos mandan y después tenemos una fase que es localización. Tenemos que estar pendiente del teléfono y en cualquier momento nos pueden avisar.
Madre mía, la tensión arterial la tendrás bien, ¿no?
Pues creo que después, sí.
Madre mía.
Seguro que mejor que yo hoy, muchísimo, vamos.
No, yo sí, hoy lo estoy pasando peor que cuando estoy en el trabajo.
Sí, ¿no? Pues nos estamos portando muy bien.
No, sí, eso sí. Gracias.
¿Qué artefacto? A ver, hay mucha gente loca que guarde por recuerdo, porque yo fui a la mili, hice la mili en no sé cuántos y me traje de recuerdo una bala, un proyectil, una granada. Yo creo que eso se da.
Sí, sí se da, sí. Pero bueno, bien por desconocimiento o porque le falta alguna parte y no sirve para nada, sí se tienen, sí. Y nosotros, muchas incidencias nos salen. Nosotros cubrimos la mayor parte de este más rural, o sea, más pueblecitos y tal, y cuando hay defunciones y la familia se queda con la vivienda, la van a limpiar, pues aparecen muchos artefactos de la guerra civil que tenían guardado y es cuando nos activan.
Hace poco en Azuágar y en Pontevedra, ¿sí?
Sí, 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 es que tenemos como entre 50 y 70 incidencias al año. Lo que pasa es que publicidad no se le da mucha. No...
Que no son pocas, claro que no.
Bueno, están bien. Aparte hacemos reconocimientos preventivos y venimos haciendo como unos 1.000 al año. O sea que trabajo tenemos.
¿Y luego qué se hace con esos materiales?
No, eso intentamos emplear la mínima fuerza posible y quemar el explosivo y destruirlo. Y nada, muchas veces no, los restos que son es metralla se lleva a es hierro, no...
¿Y eso es que se quema en el campo o...?
Sí, intentamos buscar sitios que estén adecuados. Claro, tiene que cumplir un poquito de seguridad. Pensar aquí en Extremadura en verano hace mucho calor, claro. Y casi tenemos más peligro con un posible incendio que lo que es el artefacto nuestro. Entonces siempre pues pedimos la colaboración de empresas o de ayuntamientos que nos dejan las escombreras o un... Bueno, buscamos sitios que reúnan requisitos de seguridad para que no tengamos un incidente mayor.
Pues nada, Ángel, ha sido un placer. Ahora sí que nos despedimos del todo. Ángel Ejevillas Cansino es miembro de TEDAS. Encantada de que hayas estado con nosotros. Espero que lo hayas disfrutado un poquito, igual que todas nosotras. Y te invitamos a que vuelvas.
Muchas gracias.
La verdad que nos ha hecho mucha ilusión tenerte.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ángel, por estar con nosotros.